Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que hemos charlado con el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que nos ha dicho que respeta las encuestas, pero que todo se va a decidir en el último momento.
Que hay mucho indeciso, mucha persona que está todavía esperando a última hora y, por tanto, yo creo que esto no está cerrado. Estamos muy cerca uno de otros. Siempre Madrid se ha dirimido en un diputado, en un escaño o en dos, pero históricamente, y creo que va a pasar algo parecido.
Gabilondo nos ha dicho que no le gustó cómo planteó Pablo Iglesias las elecciones, por eso dijo que no quería gobernar con él. Reconoce que el líder de Podemos, al que llamó querido Pablo, no ha cambiado tanto.
No creo que se haya moderado ni más ni menos. Que como tampoco me creo los que dicen que ahora yo me he hecho radical. O sea, yo tengo muchos años y ahora no. En una semana uno no se hace esas cosas. O sea, las convicciones no son estados de ánimo, ni se quitan con lejía. O sea, yo soy como soy, la gente sabe cómo soy y la gente sabe cómo es Pablo Iglesias también. Yo no creo que haya habido ningún proceso de transformación en nada.
Advierte Gabilondo que considera importante superar esas diferencias por el bien superior de un cambio de gobierno en Madrid. En cuanto a las cartas amenazantes, pide no banalizarlas, tampoco hacer alarmismos. Hoy también han sido noticia los datos de la EPA. El paro bajó en 65.800 personas entre enero y marzo, la mejor cifra de 20 años. Se destruyeron, eso sí, 137.500 empleos. La encuesta es incompleta, ya que, entre otras cosas, no reconoce a los 650.000 trabajadores que siguen en un ERTE. Pedro Sánchez vende estos datos como humo y como un triunfo.
El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica. Hay 80.000 trabajadores y trabajadoras menos en ERTES y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. La conclusión, por tanto, es una. Cuando la vacunación avanza rápido, la recuperación avanza aún más rápido.
Se le ha olvidado otra conclusión. Ahí me cachí, se le ha olvidado. 1.200.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo. En cuanto a la pandemia, la incidencia acumulada se ha mantenido en 230 casos. La campaña de vacunación ha registrado récord diario y se han inyectado 480.000 dosis. Mañana estaremos pendientes de la Comisión de Salud, que va a decidir qué hacer con los menores de 60 años que se han pinchado con la primera dosis de AstraZeneca. Hay dos opciones sobre la mesa: o se inyectan la segunda de AstraZeneca, o la comisión decide esperar a que se conozcan los datos de un ensayo clínico desarrollado por el Carlos III. Están estudiando la eficacia de combinar AstraZeneca y otra segunda marca de vacuna. Mientras tanto, algunas comunidades piden que se prorrogue el estado de alarma, que finaliza dentro de 10 días. Hoy la ministra Carolina Darias ha insistido en que la gestión recaerá en los gobiernos autonómicos.
A partir del 9 de mayo mantendremos la vigencia de todas nuestras herramientas con los mecanismos habituales que nos ofrece la Constitución española.
La buena evolución de la curva de contagios está llevando a las comunidades a relajar restricciones. La última, Andalucía, donde desde hoy ya se permite la movilidad entre provincias. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Los andaluces hemos recibido con alegría y con cautela la noticia. Los del interior están deseando ir a la playa, pero no son los únicos que quieren moverse. José Luis es de Almería y tiene a su pareja en Sevilla. Cuenta las horas para coger el coche e ir a verla. Esto nos ha contado en COPE Andalucía.
Con el tema de los confinamientos provinciales, pues llevamos desde el mes de octubre sin poder vernos. Y la verdad es que pues unas ganas locas, como te puedes imaginar, de volver a vernos.
No debemos olvidar que la movilidad no es completa en Andalucía. Los municipios que superan los 500 contagios por cada 100.000 habitantes están cerrados perimetralmente. Hay más de 90 en esta situación. Uno de ellos es Barbate, en la provincia de Cádiz. Su alcalde recuerda que los que vivan en otra provincia van a tener que esperar. Escuchamos a Miguel Molina.
Bueno, este fin de semana van a haber controles, evidentemente. Lo lógico, lo normal es que no se desplacen a la zona, ¿no? Uh-huh. Aguanten un poco más y que luego, a partir de estas 2 semanas... pues que luego puedan venir con todas las máximas garantías, ¿no?
Las 17 playas cerradas perimetralmente están en las provincias de Huelva, Granada y Cádiz.
Fuera de España, es noticia de esta noche que Portugal va a reabrir su frontera terrestre este sábado con nuestro país. Lo ha anunciado el primer ministro portugués, António Costa. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que el 30 de junio se van a levantar todas las restricciones. La desescalada será gradual y empezará este lunes. París, Asunción Serena.
Finalmente, Emmanuel Macron ha elegido la forma de entrevista en la prensa regional para anunciar a los franceses cómo serán estos últimos meses de vuelta a la normalidad si la crisis sanitaria lo permite. Según Le Monde, ha optado por la prensa regional para reforzar los lazos con los alcaldes a los que ha descuidado en los últimos meses y con los que ha mantenido un par de videoconferencias en estos últimos días para preparar la salida de la crisis y evitar nuevos errores con decisiones que en numerosas ocasiones han sido consideradas como mínimo como alejadas de la realidad por la gente que trabaja sobre el terreno. De ahí que la aplicación del desconfinamiento, que se desarrollará el 3 de mayo al 30 de junio, estará condicionado a la evolución de la epidemia a nivel regional y comenzará con el fin de restricciones de circulación a 10 kilómetros desde el lunes y la apertura de comercios, teatros, museos y terrazas desde el 19 de mayo.
De vuelta a casa, te cuento las últimas novedades sobre la desaparición de un hombre de 37 años y sus dos hijas de 6 y un añito. La Guardia Civil ha localizado una silla de bebé flotando en el mar. Recordemos que en esa zona hallaron una barcaza, propiedad del padre, a la deriva y sin ocupantes. La noche anterior, el hombre llamó a la madre para decirle que no volvería a ver a sus hijas. Enrique Alonso es el capitán del puerto de la Marina.
La segunda vez que viene, viene porque la batería del móvil la tiene descargada y él está apurado por cargar el teléfono. Va a una de las gasolineras cercanas de aquí a comprar un cargador y ahí sí le nota, el guardián lo nota nervioso por salir otra vez, que incluso se le dice que no salga porque ya había pasado el toque de queda.
Y terminamos contándote que desde mañana va a desaparecer el libro de familia en formato físico. Tras 100 años de historia, pasará a ser digital. Todos los ciudadanos tendrán acceso a su base de datos virtual a través de Internet. Patricia Rossetti.
Los existentes se podrán seguir utilizando, pero los próximos entran en la era tecnológica más acorde con nuestro tiempo. Un modelo online con el que se podrá tener acceso a la información sin acudir al registro civil. Una base de datos accesible y con identificación electrónica para cada persona. Los datos se actualizarán automáticamente y así se evitará el desfase porque mucha gente no los actualiza, nos explica Álvaro Iraizo de la Asociación de Abogados de Familia.
Se facilita el acceso a los datos telemáticamente por los organismos públicos, evitando que la gente deba aportar el documento físicamente, ¿no? Lo que a veces es fuente de problemas porque la gente lo pierde, el documento se deteriora con el paso del tiempo.
Los abogados de familia destacan las ventajas indudables del nuevo formato.
Se elimina un motivo de discrepancia entre los cónyuges. Muchas veces, cuando a raíz de las separaciones o divorcios surgen discrepancias en cuanto a quién de los dos debe custodiar este documento.
Un documento imprescindible para los procedimientos que afectan a la familia.
Nos vamos hasta el barrio más pobre de España, las 3.000 viviendas en Sevilla. Así se conoce popularmente al Polígono Sur, una zona marginal en la que viven unas 50.000 personas. Al pasear por sus calles tienen la sensación de estar en un país diferente. Yo me acuerdo perfectamente de hace unos meses que estuvimos allí montados en un coche con Cara Café, un genio de la guitarra muy respetado en la zona. Él fue el encargado de enseñarnos las 3.000. En ese momento me di cuenta de que entre tanta pobreza, entre tanta falta de oportunidades, había mucho arte, mucha cultura y tradición. Hoy, los niños y adolescentes del barrio están de enhorabuena porque han conseguido algo por lo que llevaban luchando mucho tiempo. Un lugar para poder estudiar, leer, aprender. Hasta ahora este espacio solo lo tenían los institutos de la zona, pero claro, cuando cerraban, pues no había opciones, solo una biblioteca que abría por las tardes y no todas las semanas. Por eso, desde septiembre de 2019, la Asociación 3.000 Ideas, formada por las familias y vecinos del barrio, no han parado hasta conseguir su biblioteca, con mesas, una pizarra y un ordenador. Hemos hablado con Samira, tiene 8 años y como los otros niños está feliz por poder disfrutar de esto. Nos ha contado cómo empezó todo.
Haciendo una carta firmando que queremos tener esta biblioteca porque nuestra biblioteca la cerraron. Queríamos una biblioteca y al final pudimos conseguir esta con muchos libros y la verdad que es muy grande.
Desde la asociación quieren fomentar los estudios entre los más jóvenes. El objetivo es sacar a las 3.000 de la exclusión. Hemos hablado también con Alba, una de las voluntarias de la asociación. Nos ha contado que aunque el sitio esté pensado como una sala de estudio para adolescentes, también se desarrollan actividades para los más pequeños.
Los chavales más grandecitos ven que es un espacio ideal para estudiar, pero que no pueden dejar a los chicos atrás. Y entonces ellos mismos se responsabilizan de ser monitores de los chicos y hacer actividades de lectura de cuentos, pues están pensando también poder hacer juegos allí en ese espacio, de poder hacer otro tipo de actividades, pues por lo menos una vez cada 15 días, una vez al mes.
Aquí estudian, leen, intercambian libros, pero no es lo único. La asociación piensa otras cosas.
También de sacar los libros de esa biblioteca, digamos, a la calle. Se está haciendo como un carro con ruedas, que es como una biblioteca portátil, para que los libros se puedan sacar y se puedan prestar esos cuentos.
La mayoría de niños y adolescentes que van son los de Los Verdes, la zona más desfavorecida de las 3.000 viviendas. Por esta razón, para ellos resulta más difícil llegar a sus objetivos y los que tienen intención de estudiar casi ni lo intentan. Bueno, desde hoy tienen más opciones en las 3.000 viviendas de Sevilla. Esta biblioteca es el primer paso. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y empezamos con esas declaraciones de Ángel Gabilondo hace un ratito aquí en La Linterna. Decía que no creía que Iglesias se hubiera moderado. El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid aseguraba que le asusta la banalización de las amenazas porque no se pueden admitir. El Confidencial, la Junta Electoral Central sale al rescate de la ley electoral en el tramo final de campaña del 4 de mayo, abre expedientes a Ayuso por actos de Iberia y en las ventas y obliga a Correos a publicar el error en recibos de votos. News Diario, testimonio de españoles en la India, la zona cero del COVID. El precio del oxígeno se ha disparado de 78 a 500 euros. Cada día se baten récords de contagios y muertes, lo que ha llevado a los crematorios al límite de su capacidad. Y en Voz Populi, el Parlamento Europeo reclama a Bolivia que reabra la investigación del caso Neurona. La iniciativa ha tenido el respaldo de 396 eurodiputados y el voto en contra del Partido Socialista.
Periódicos en papel, creo que tienes poco, pero tendrás webs, por lo menos.
Pues sí, en papel poquitos, solamente el periódico de Cataluña. Cataluña planea abrir de noche la hostelería a partir del 10 de mayo, ese es el principal titular del periódico, medidas para desahogar a un gremio muy castigado por la pandemia. Recordemos que el 9 de mayo acaba el estado de alarma. Además, comenta también el periódico que Esquerra se resigna a ceder la Consellería de Economía a Junts. Hay que recordar, las elecciones en Cataluña se celebraron el 14 de febrero y todavía no hay constituido nuevo gobierno. Y en cuanto a las webs, pues mira, el diario ABC, esas declaraciones de Felipe González en el podcast que hemos escuchado un fragmentito durante la tertulia. Felipe González contra Sánchez, cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien. Esa es la incongruencia de ahora mismo del presidente del gobierno. En el diario El País, las comunidades preparan medidas ante el fin del estado de alarma, pero temen trabas jurídicas. Varias autonomías ven riesgos en el fin del toque de queda y los expertos alertan del limbo jurídico en el que se puede caer. Y en el diario El Mundo, una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que con quien no tiene nada que ver, absolutamente nada, es con el sanchismo. Y el Partido Popular, ante las elecciones del 4M, exige legalmente al CIS que entregue la encuesta que hace en la última semana de campaña.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales. En unos días se levanta el estado de alarma y oyentes como Mariluz cuestionan las razones que da el gobierno para que no continúe. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar a esa oyente. Ha mandado su opinión, una nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
El paro ha bajado en 60,000+ personas y que es la mejor cifra en los últimos 6 años. Pero ¿por qué no cuentas toda la verdad? ¿Por qué no cuentas que el paro ha bajado?
Bueno, Ángel.
Porque ha bajado el índice de población activa. Gracias, Ángel. Buenas tardes.
¿Qué me decías, Chiqui?
Que te decía que este oyente está hablando de los datos del paro, de esos malos datos del paro y no de esa caída del estado de alarma.
Ya. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues yo creo que lo podríamos recuperar a Mariluz.
¿De quién es la culpa?
No lo sé, se llama N Oyente Autonomías.
Vale, a ver si lo tenemos. N Oyentes Autonomías.
Si no, lo escuchamos mañana, Mariluz, no hay problema.
13 segundos. Venga, dale Mariluz.
Las autonomías tienen mecanismos para poder controlar el COVID. Si esto es así, ¿a qué hacía falta la alerta sanitaria que hemos tenido hasta ahora de este gobierno?
A ver si la próxima acierta, si mete bien el cortecito, ¿vale?
¿Mecané? Es que se me ha ido la tecla,
ya
Ángel.
Sé. Por eso te digo, que no vuelva a ocurrir.
Lo intentaremos.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que analizas por qué las elecciones de Madrid tienen que verse también en clave nacional. Y nos dice Lola que es un ensayo claro para las próximas generales, que puede llegar antes de lo que esperamos.
Una cifra.
Hasta 4.000 euros es la cantidad que ofrece la Asociación Dignidad y Justicia a las personas que puedan dar información, que pueda ayudar a detener a cualquiera de los etarras más peligrosos y que están huidos. La justicia sigue buscando a 54 miembros de ETA con causas pendientes. Uno de los nombres, Ignacio de Juana Chaos, al que se le atribuyen al menos 25 asesinatos.
La última vez que supo de él estaba por Venezuela. ¿Sí? Y una imagen.
La del opositor ruso Alexei Navalny, tras poner fin a la huelga de hambre que inició hace casi un mes. Será la primera vez que le hemos podido ver desde que ingresó en la cárcel. Con el pelo rapado, aspecto demacrado, ha declarado por videoconferencia por difamar presuntamente a un veterano de guerra.
Espera, me ha dicho Antonio Mora que despide a mí. A Nekane. Adiós.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
26.392-26392.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
12.012.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 2, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a empezar, Expósito, por la entrevista. Hoy ha habido muchas en la radio. En este caso, la de Carlos Herrera de esta mañana, que hablaba con la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y ella, aprovechando que estamos en campaña, ha hecho una petición tanto especial. Yo creo que tanto correr, quieras que no, da hambre.
Amenazas que ha recibido usted, bueno, que se han detectado, digamos, no la han recibido directamente, se han detectado, como para pedir un cordón sanitario para que usted no gobierne con Vox. ¿A ese respecto ha tomado alguna decisión?
Pues yo voy a pedir que si me mandan algo, que me manden lombo embuchado, tomates, o sea, que si hay gente que tiene ganas de enviar cosas, yo me presto.
Yo soy también de estos.
Yo ¿eh? También.
¿Qué pido?
Sí, yo también. Vamos, siempre. Encantado.
Oye, pues esto
se te va a dar... todo tipo de prebendas y viandas.
Sin duda alguna.
Pero vamos, sin tapujos. Bueno,
vamos, para eso políticos y periodistas siempre de la mano.
Por favor.
Siempre trincando. Bueno, y si Herrera tenía Ayuso por la mañana, tú hacías lo propio con Gabilondo por la noche. Ha estado el candidato del Partido Socialista en esta linterna hace un rato para contarnos cosas como esta.
Que a mí me asusta la banalización de las amenazas. Yo no quiero vivir en una sociedad donde se amenace, y menos aún donde después de que eso ha sucedido le restamos importancia. Bueno, siempre se ha amenazado, no.
Bueno, pues ya seguimos caldeadito el ambiente, ¿eh? La verdad es que...
Bueno, pero como lo caldea Gabilondo, ¿eh?
No, Gabilondo no, tranquilo. No, Gabilondo no es precisamente el que más caldea.
No parece.
No, pero tiene detrás mucha mochila. Bueno, y hoy hemos hablado también de la situación en India. Tremendo. Allí el coronavirus sigue avanzando. Es que son muchos. Pero claro, 380.000 contagios en el último día. Con imágenes de crematorios en plena calle, hospitales colapsados, imágenes terribles. El padre Bala vive en el sur del país y nos describía la situación en la linterna.
La situación de la India está muy mal. Mucha gente están muriendo. Mucha gente está infectando con segunda ola. Y no hay sitio en los hospitales. No hay medicina. No hay vacuna. No hay los aparatos de oxígenos. Y mucha gente, madre mía, están sufriendo muchísimo.
Terrible, ¿eh? Sí. Y es que cada vez que lo contamos aquí, lo subrayamos, es que no te puedes hacer una idea de lo que pasa allí si no lo ves. Y cambiando de tercio, hoy todo el mundo habla también del 10º aniversario de los príncipes de Inglaterra, y fíjate si cambio de tercio. Han posado juntos, y eso es algo que no había sucedido, por lo menos ante los ojos de Paloma García Ovejero y ante ti.
Oye, William y Kate, 10 años ya, digo yo que aparte del pelo habrán cambiado, ¿no? Más cosas.
No me hagas esa pregunta porque no te va a hacer gracia la respuesta.
Es que yo sé de eso.
El cambio físico es evidente en él. Ella está igual, idéntica a melena, pero bueno,
estaría bueno que estuviera ella como él.
Nos han azucarado.
Ayúdanos a arreglar esto.
Que es un nuevo periodismo.
Nos han azucarado.
¡Que le corten la cabeza!
Claro, has mencionado a los niños favoritos de la reina y eso no se puede hacer, no, te puede cortar la cabeza.
O sea, culpa tengo yo de que sea calvo.
Claro, ¿cómo calvo? Vamos, tiene más entradas que...
No, entradas, es calvo y punto.
Pero bueno, que espere,
a ver si
porque
voy a tener,
para cuando el padre...
Si voy a tener entradas yo también.
Para cuando el padre se jubile y se jubile la abuela, va a estar calvo, pero del todo. Bueno, y a las 8 contabas el final de una historia dura y preciosa, partes iguales, la de Emilio. Este hombre, le hemos seguido todo el proceso porque además era oyente de la casa. Bueno, 400 días ingresado por coronavirus en el hospital.
Es que, fíjate, lo más todo esto revienta porque publica El Mundo una entrevista con él hace ya muchos meses.
Sí, señor.
En la que dice que oía mucho la radio y que estaba todo el día enganchado a nosotros.
Sí.
Y dije, vamos a verle. Y a partir de ahí, pues oye, nos hemos hecho amigos.
¿Y qué pasa? Que hoy ha recibido el alta.
Emilio, aquí tienes el informe de alta. Son unos cuantos folios, así que tienes un ratito para leer en casa, ¿eh?
La radio ha sido esencial. Yo soy de los que se acuestan con la radio, se levantan con la radio. Me ha mantenido al día, me ha mantenido distraído, me ha permitido ver que el Madrid ganaba la Liga, me ha de confiar en que gane la Copa de Europa y, en fin, me ha aportado el contacto con el exterior.
Pues mira. Es que encima es tan inteligente. ¿Has oído? Sí. Que,
ya sabía oído, yo, ¿no? Que ibas a hablar de tu equipo.
No,
entre blancos,
vamos
como
a ver,
sois.
Que ha sido Emilio el tío.
Sí. Pues mira, fíjate si soy bueno, que siendo yo del Atleti de Bilbao, te voy a decir que Emilio le tengo que dar una buena noticia, si no se ha enterado ya, que estaba saliendo del hospital el hombre y eso, que el Barcelona podía ponerse líder, lo tenía a tiro y ha sucedido esto.
¡Final! ¡Ha perdido el Barça! ¡Ha perdido el Barça! 3 puntos muy meritorios para el Granada, muy bien el Granada.
Oye, que el Granada apunta a Europa, 2. Y el Barcelona, pues fíjate, tenía en Pate, la
pero
mano.
Es que lo comentaba yo aquí en la redacción con algún culé que tenemos.
Sí.
Esto con una Superliga pues no ocurriría.
No.
Esta es la grandeza del fútbol.
Claro, que es que la grandeza es esa, que claro. El Granada demuestra...
O un Alcorcón al Madrid, o vete
que el fútbol es maravilloso, es maravilloso. Bueno, lo que pasa es que el Granada juega un huevo, pero bueno, aún así. Bueno, y me voy con un temazo porque hace 32 años, un abril como este, era número uno esta canción.
Llevan hacia ti,
Hace 32 años, ¿en qué año fue?
La Guardia, pues echa cuentas, echa cuentas tú. Pues en el año 1990.
¿En qué año han hecho?
En 1990.
Quizás mostrándote una flor.
Sí, Nines, es La Guardia. Sí, sí, sé que te gusta mucho, Nines, que ya me estás queriendo.
Sí, señor.
Poner tu nombre en la pared.
1989, que he hecho la cuenta.
Has hecho la cuenta, ¿ves? Pues ya está. Sí, mira, es lo que he dicho.
Mira.
Es lo que he dicho.
Y dibujar un corazón. Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar.
Qué bien suena el pop de los 80 y qué letras tan chulas, ¿verdad? Sí, sí. Qué bonitas.
Si quieres hoy puedes venir.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que el notición es el resultado del partido.
Sí, ha ganado el Villarreal 2-1. Pero iba 2-0, ¿eh? Y con uno menos el Arsenal ha metido un gol que le mete muy, muy mucho en la eliminatoria. Muy peligroso el partido de vuelta. Sí. El United lo ha dejado cerrado en la otra semifinal. 6-2 a la Roma. Hay Liga. Vaya cómo está la Liga. Sí. Barça 1, Granada 2. Se adelantó el Barça con un gol de Messi. Y luego Machís y Jorge Molina le dieron la vuelta al partido. Y deja la situación tal cual estaba en la clasificación. El Atlético de Madrid, líder. Así que vamos a hablar de todo esto y del baloncesto. El Madrid ha ganado al Efes, el cuarto partido. Ha forzado el quinto que se juega el martes en Turquía.
Hay de todo. Te escuchamos en 3 minutos, Juanma.
Gracias.
Adiós.
Camino he de seguir.
Expósito.
La Linterna.